Bienvenidos una vez más a Pruébalo Digital. Aquí estamos con mi saxofón ochentero. Estamos tratando de hacer ahora una conexión en línea para hablar con una empresa que trabaja muy cercanamente con las personas por el tipo de rubro y por lo tanto nos vamos a poner en línea para obtener su experiencia sobre cómo ha sido la transformación digital en este rubro. Ahora nos vamos a conectar con José Luis y vamos a ver cómo ha sido esta experiencia para traerles una referencia de primera mano de todo lo que ha significado estos cambios digitales a raíz de la pandemia.
Target acquired.
Ok, estamos con José Luis Cuevas de Encontrarte, tu empresa de coaching. Y bueno, yo entiendo el coaching como principalmente hay una guía, ¿no es cierto? Hay un apoyo, hay una especie de acompañamiento. Por lo tanto, yo te conozco a ti cuando tú hacías esto en una oficina, en sala de reuniones, y estabas frente a frente con la persona. Y lo que quería saber es cómo cambió esto con la pandemia y empezar a trabajar en digital. ¿Cómo ha sido la experiencia de la transformación digital para tu tipo de negocio?
Gracias, Víctor. Gracias por la invitación. Estaba pensando cuando me dijiste que habláramos justamente de este tema. ¿Cuándo empecé yo también a vivir una experiencia de este estilo? Y recuerdo que fue el 2015. Bien, el 2015 yo hice mi segunda certificación como coach. Y en ese tiempo me acuerdo que nuestro grupo de hecho era híbrido. Habían compañeros que estaban en presencial y habían compañeros que estaban en Centroamérica. Y una de mis compañeras de hecho estaba en Honduras. Bien. Y de hecho empezamos a tener justamente estas prácticas de coaching a través de pantalla y me di cuenta de lo potente que eran. O sea, en ese momento, sin pensar, ¿cierto?, que podría pasar a futuro algo parecido como lo que estamos viviendo hoy día, me di cuenta que funcionaba bastante bien y me gustó tanto que de hecho el año 2016, si bien yo estaba hasta ese tiempo, antes del 2016 yo estaba en Santiago, me fui a Arica por algo así como 8 meses. Y tenía un psicólogo que me acompañaba en mi proceso, y resulta que este psicólogo solamente hacía las sesiones presenciales. Y como yo tenía una buena conexión con él, me acuerdo que yo le pedí en ese tiempo realizar las sesiones a través de hecho creo que eran por videos de WhatsApp, ¿bien?
Ah, mira.
Así que para mí por lo menos ha sido una buena experiencia, tanto como primero como usuario, ¿cierto? Como yo vivir la experiencia de darme cuenta de que se pueden hacer cosas, de que cuando hay un vínculo sobre todo con las personas, se pueden lograr resultados. Y de hecho me pasó ya, también como para comentarte, para cerrar también sobre eso, el año pasado, 2020, iba a comenzar una certificación como instructor en el cultivo de la compasión, y esta certificación comenzaba en España, en Bilbao, y bueno, España justamente fue uno de los lugares muy afectados en ese momento, y me acuerdo que tuvimos toda la certificación a través de este proceso, a través en línea, y fue igual de potente. Y ha sido igual de potente también ya desde octubre del año antepasado. ¿Te acuerdas cuando estábamos ahí juntos en WeWork y justamente empezó el estallido social? Y no me quedó muchas más opciones finalmente que empezar a realizar las sesiones a través de videoconferencias que a mí me hacían sentido, pero el tema era que no necesariamente las personas encontraban valor en realizar una sesión de esta forma.
Claro, no, si me acuerdo, de hecho ahí tuvimos un preámbulo, ¿no es cierto?, que se empezó a dar con el estallido social en Chile, y que bueno, fue algo que igual se replicó en otros países después, y no fue solamente nosotros, fue como algo global, y pasó en Estados Unidos, en varias partes. Las personas estuvieron un poco reticentes al principio, digamos, ¿cómo fue ese paso para hacer que ellos se acercaran más a lo digital?
O sea, primero que todo, claro, a mí también no me quedó más opción. Yo en ese momento también la forma de conectar con las personas era a través de charlas, ¿bien? charlas presenciales. Entonces ya ahí ya primer paso, transformar las charlas a webinar, ¿cierto? Y por otro lado también habrían posibilidades a que gente de otras partes del país o del mundo, ¿cierto? De hecho, pudieran acceder a lo que estaba haciendo. Así que esto también va generándose a través de la misma red que uno tiene, ¿cierto? De la gente que ha trabajado conmigo. Y respecto a la resistencia, quizá, yo creo que como fue pasando, o sea, yo me daba cuenta, por ejemplo, que muchas personas más adultas en marzo no querían hacer videoconferencias, querían volver a la oficina, ¿cierto? Pero fue ocurriendo que vimos que estábamos marzo, abril, mayo, y pasaban los meses y esto no paraba. Y yo me di cuenta como que un clic potente fue como en junio, en donde las personas también, ya los padres, ¿cierto? Porque yo trabajo con jóvenes, ¿cierto? En este programa que tengo de acompañamiento hacia la universidad, trabajo con jóvenes, pero el primero que tiene que estar convencido es el padre. Si el padre no está convencido, no damos el siguiente paso de que el joven tome el proceso. Y dicho de paso, los jóvenes están re acostumbrados a esto. O sea, para ellos no es mucho tema. Ellos ni se lo cuestionan. Es parte de lo que hacen muchas veces en el día a día. Pero, como te digo, los padres finalmente, cuando ya engancharon, cuando ya se dieron cuenta de la potencia que podía tener, y de también que yo comienzo con una sesión donde incluyo a los padres. Entonces, también se dan cuenta que uno puede generar conexión y puede llegar también a cosas profundas a través de la pantalla.
Oye, y a propósito, te quería consultar, a veces en el podcasting de Pruébalo.digital hablamos sobre software y quería saber en tu rubro. ¿Cuáles han sido las plataformas que más han preferido para utilizar en tu área de trabajo?
O sea, de hecho yo, como te decía, 2014, ¿cierto? 2015, cuando hice esta primera experiencia por videoconferencia, lo hicimos por Zoom. Y la verdad es que Zoom es bastante estable. Esta experiencia también que te comentaba del año pasado con España, lo hicimos a través de Zoom. Y yo la verdad es que estoy reacostumbrado a hacer las cosas a través de esta plataforma porque creo que es bastante más intuitiva, ¿cierto? Y me permite transmitir mucha más información, puedo conectar con muchas más personas y también yo creo que también tiene que ver mucho con que me he acostumbrado bastante a ella. Así que a través de Zoom, la difusión también la estoy haciendo hoy día a través de los correos, ¿cierto? A través de mailing, a través de WhatsApp. Muchos grupos se armaron ya desde el 18 de octubre, si bien todos tenemos hartos grupos, pero también bastante grupos de difusión de lo que están haciendo los emprendedores. Desde el 18 de octubre se armaron bastantes grupos de WhatsApp, así que también a través de esos grupos. Y esa es la manera básicamente de la cual yo me estoy comunicando hoy día más digitalmente.
Perfecto, nosotros somos más de la era de Skype. ¿Tú usaste Skype?
Así es, sí, también lo usé también lo usaba bastante, sí.
Pero parece que fue menos estable y ganó la competencia al Zoom al final.
Sí, por ejemplo, cuando hace, claro, para un webinar o para reuniones grupales, lo que pasa es que, por ejemplo, por lo menos hasta lo que yo conocí de Skype, no podía tener todas las ventanas abiertas con el mismo tamaño, no se repartían, no teníamos esta vista de galería. Creo que tenía un límite antiguamente, o sea, tenían un límite, entonces yo no podía ver a todas las personas, simplemente podía ver un par y el resto ya quedan como unos circulitos arriba. Cosas de
La
ese tipo.
misma aplicación me parece que soportaba no a tanto usuario, porque tenemos el caso de Zoom, que por lo menos desde la época de la pandemia, vale decir del 2020, que soporta a 100 personas, ¿no?
100 personas, el no pagado y el premium creo que soporta 500 y bueno, y después ya puedes ir escalando a 1000, 5000, en fin, pero
Una
ya
locura.
son otros grupos también, o sea, increíble tener esa cantidad de gente espectadora.
Sí, claro, claro que sí. No, interesante. Oye, ya tenemos el Skype, tenemos el Zoom y el Meet. ¿Qué me dices de Gmail?
Meet lo he ocupado. Pero la verdad es que siempre lo ocupo cuando la otra persona no se acostumbra, no se acomoda con Zoom, ¿ya? O sea, la verdad es que no lo prefiero. También, de hecho, uso a veces videoconferencias cuando la persona tiene menos, una conexión de internet no tan buena. Justamente utilizamos a veces videollamadas por WhatsApp, ¿bien? o simplemente nos quedamos con el audio, pero por esa, por esos lugares me muevo
¿Con el
básicamente.
audio de WhatsApp o con audio de Zoom?
Bueno, a propósito que me lo pregunta, a veces inclusive dejamos la imagen, porque el audio no, se empieza a quedar pegado, dejamos
Sí.
la imagen y llamo por teléfono también. A veces cuando estamos justamente en una sesión, quizás en medio de algo importante conversando, entonces nos vamos viendo, por lo menos para mantener una cierta conexión también de ver en qué está la otra persona, en qué estoy yo, a propósito también de este lenguaje no verbal, y el resto por teléfono.
Perfecto. ¿Te afecta la falta de lenguaje no verbal? Yo he hablado con psicólogas que prefieren tener las dos cosas, ¿no es cierto? Cuando no se puede, un audio, pero para ello, y a veces tu rubro se parece mucho a eso también, necesitan como igual ver la parte del lenguaje no verbal.
Sí, mira, a mí me pasa que, bueno, de hecho este podcast lo estamos haciendo a través de Zoom también, ¿cierto?
Precisamente
Yo
lo iba a
te
comentar para que sepan.
y te estoy viendo, o sea, yo veo bastante de tu cuerpo, por lo menos te veo como, no sé, ¿cómo se llama? El plexo solar hacia arriba, más o menos. Entonces,
Sí, me
igual.
voy a poner ropa, sí.
Claro. No, pero si esta parte dijiste que no la íbamos a editar. O sea, que no iba a salir el. y de hecho, a mí me pasa que yo también tengo una sensibilidad súper grande con los microgestos también. O sea, tengo como harta sensibilidad con la expresión corporal de las personas. Y sí, me pasa que me encantaría hacerlo. A mí me gusta también esto de lo presencial. Pero también me adapto, porque creo que hoy día, a propósito también de cuidarnos, a propósito también de que se vuelve más complicado a veces el tema de poder juntarnos en algún lugar. Y por último, también me gusta esto. De hecho, hoy día en este momento estoy en La Serena y llevo un mes acá, algo así como unas vacaciones, porque en realidad no lo han sido, pero un cambio de pantalla, yo le llamo un cambio de fondo de pantalla, o sea, por lo menos esto de cambiar el lugar. Y eso me gusta mucho de poder hacer este trabajo a través de la pantalla, que me permite moverme y poder estar en cualquier lugar. Finalmente, el año pasado podríamos estar en cualquier parte del mundo y el trabajo se hubiera hecho igual, se hubieran podido hacer estos procedimientos de igual manera.
Sí, yo estuve casi un mes en Hong Kong, también lo mismo con teletrabajo, y bueno, ha sido una experiencia. Yo tengo también un podcast de los nómades digitales, que es algo que viene gestándose hace años, pero ahora casi todos nos convertimos en nómades digitales. Fue una experiencia súper entretenida. Algunos podrán seguir, otros van a tener que ver cómo lo hacen.
Bueno, y también me conecta con ese término el nomad. Es los nómades del conocimiento que le llaman también.
Sí, claro. Ahora todos tenemos, bueno, antes tanto que se alegó, ¿no es cierto?, contra que el conocimiento estaba tan encapsulado en las cúpulas y ahora el conocimiento está súper abierto, pero al final quedamos casi igual porque no veo mucha mejora, incluso con todo esto de las fake news, a veces es peor liberar tanto conocimiento. Ya estamos llegando a la hora, estamos justo en el tiempo. No sé, ¿te interesa dejar algún consejo, alguna experiencia, de repente algún consejo para otros coach? No sé.
Quizás sería para los que de alguna manera se están resistiendo.
¿Ah?
Bueno, yo creo que es medio difícil a esta altura ya resistirse, pero aún así hay gente que ha renegado. Yo creo que al final es necesario aprender justamente a transmitir, a trabajar de esta manera, porque si bien más adelante vamos a estar realizando este trabajo presencial, va a haber mucha más gente también disponible. Y podemos apoyar a personas de otras partes también del mundo, finalmente, de nuestra propia lengua, ¿cierto? Y, no sé, puede estar un chileno o un español o lo que sea en China, por ejemplo, y podemos realizar justamente nuestro trabajo, y yo creo que es beneficioso para todos. Así que, como a tirarse, lanzarse y por lo menos practicar como para lo que viene que ya está acá, de hecho.
Claro, ya llegó. Aprovecho de recordar que hablamos hace un rato atrás de LinkedIn. En LinkedIn yo tomé un curso de cómo trabajar Esto fue antes de la pandemia, ¿eh? Lo hice así como porque me parecía que era algo necesario. ¿Cómo trabajar en línea, en grupos? Y está súper bueno, es un curso que creo que son 3 horas, 4 horas, y te podéis tomar 1 hora cada día, y está muy bueno cómo te enseña a trabajar en equipos y cómo hay que mantener cierta democracia en generar como una mesa redonda. Por ejemplo, uno de los tips que lo encontré muy bueno es que nunca hay un líder de grupo, sino que en cada reunión parte alguien distinto dirigiendo la reunión. Eso lo encontré súper interesante, hace que la gente se involucre más, te fijáis, te obliga un poco a tomar como la batuta y interiorizarte de todo, porque si te toca a ti partir para la próxima reunión, tenés que recordar todos los puntos de todos, porque vas a ser tú, ¿no es cierto?, el líder de esa reunión. Sí que está muy bueno, lo recomiendo mucho.
Buenísimo, buenísimo.
Listo, se nos acabó el tiempo, así que muchas gracias, José Luis.
Gracias, Víctor, y gracias a los que escuchen. Como les comentaba, yo soy coach en desarrollo vocacional, así que si me quieren encontrar, me pueden encontrar a propósito de LinkedIn, también en José Luis Cuevas, en LinkedIn, y podemos conversar.
Súper.
Gracias.
¡Wow! Nos pasamos totalmente con el tiempo. Estamos terminando un poco más tarde este podcast de Pruébalo Digital. Ahí estuvimos con José Luis de Encontrarte. Para cualquier persona que necesite un coach, ahí tienen el dato con la información que dejó José Luis. Principalmente, como lo dijo, él ve este tema como del coaching vocacional. Así que les dejo el dato, espero que haya servido esto para entender un poco más cómo ha sido todo esto de la transformación digital, y espero que nos encontremos mañana en otro episodio de Pruébalo Digital. Muchas gracias por escuchar.